Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Estamos aquí ya en este lado del Atlántico, en la etapa final del verano, en periodo vacacional o en horarios como más relajados. Y aquí seguimos en Alma de Mujer con mi compañera María José Irazola al otro lado, en la zona de Argentina. Y volvemos a repetir con invitado, ¿verdad, compi?
Un invitado de lujo que tenemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bonito viernes, hola querida Mar, hola Claudio, gracias por hacernos siempre el aguante y acompañarnos en este proceso, en esta nuestra casa Alma de Mujer. Hoy tenemos un, repetimos invitado porque nos quedaron 1500 preguntas por hacerle. Y repetimos, pero creo que vamos a seguir repitiendo porque es tanto, tanto lo que queremos saber que este señor increíble conoce. Que bueno, aquí lo tenemos. ¿A quién tenemos hoy, mi querida Mar? ¿Qué joya tenemos?
Pues a Marcos Amadio, sí, vuelve a repetir, que estuvo con nosotros hace unas semanitas. Y lo que estábamos hablando, ¿no? Que si nos visteis y si no podéis verlo en On Demand, el programa con Marcos, cuando acabamos decíamos, nos hemos quedado la sensación como de haberlo tocado por encima, ¿no? Este tema de pues la ufología, ¿no? Que nos da a veces como un poco de miedo. Hablábamos también de toda esa información que se nos ha desinformado más que informarnos, ¿no? De todos esos tejemanejes que hay para que, pues, esa cultura del miedo, ¿no? Que al final nos manejan desde la cultura del miedo. Entonces, como teníamos la sensación, ella y yo, y esperamos que vosotros también, pues que nos hubiéramos quedado cosas en el tintero, pues lo hemos vuelto a invitar. Y hoy vamos a intentar, el tema lo vamos a como a centrar más en las experiencias de los contactados, que por eso lo hemos titulado así el día de hoy. Marcos, bienvenido de nuevo a Alma de Mujer.
Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Saludos a todos los que estarán oyendo en directo este programa o en diferido cuando sea. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y muchas gracias por haber tenido la deferencia de haber pensado en mí otra vez. Yo contento de poder participar y poder llevar un poquito de luz sobre este tema que a mí personalmente, Marcos, me apasiona. O sea que...
Brevemente, vuelve a presentarte para todas aquellas personas que a lo mejor te están viendo hoy por primera vez o te vean por primera vez en esta segunda ocasión. ¿Quién eres? Libre pensador, dijiste, ¿no?
Sí. Yo cuando me defino a mí mismo, tengo un blog en el que lo pongo, ¿no? En realidad yo me considero un ciudadano del mundo y un libre pensador, que sencillamente pues le gusta compartir experiencias, conocimientos, noticias que me llegan, con la única finalidad de ayudar, si es posible con ello, a crear conciencia y compartir. Entonces, soy una persona de lo más sencilla, con sus virtudes y sus defectos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, una persona normal y corriente. A mí se me ve por la calle y normal, pero lo... Bueno, en fin, poco puedo decirle.
En aquella ocasión, en aquella primera entrevista, nos contabas pues cómo empieza todo este camino en tu vida de interés por la ufología, por todos esos eventos, situaciones un poco como extraordinarias, y recomendamos que las personas la escuchen. Sabemos que no tiene buena calidad de sonido aquella entrevista, pero bueno, se escucha bastante bien y el mensaje principal se extrae. Así que, Marcos, vamos a centrarnos en los contactados. Nos has comentado antes de entrar al directo que tenéis un grupo en el que hacéis como encuentros y como intercambio, ¿no?, de experiencias. Háblanos de esto, de este tema primero.
Uh-huh. Sí, de hecho, era uno de los intereses, por eso lo hemos estado comentando, que quería hacer partícipe a los oyentes. Es decir, más que un grupo en el sentido estricto de la palabra, estamos en contacto personas con un mismo nivel de inquietud, con un mismo nivel de consciencia y que llevamos un recorrido juntos, es decir, nos conocemos desde los años 80 y nos vinculó a este tema, es decir, el interés por todo lo que tiene de la realidad extraterrestre. Una de las cosas que se ha instaurado de una manera así un poco informal, pero al mismo tiempo formal, es decir, nosotros lo hemos denominado el Consejo de Visiones. ¿A qué llamamos el Consejo de Visiones? Estamos en un tiempo en que la verdad no solamente está en una sola persona. La conciencia que busca despertar nuestra conciencia no se manifiesta solo a través de una persona. Puede hacerlo en un momento determinado, pero la verdad está entre todos. Entonces nosotros llamamos al Consejo de Visiones a captar, recibir, analizar, tamizar todas las informaciones que nos van llegando de experiencias que tienen personas que en un momento determinado viven y que pueden incluso no estar vinculadas a su realidad. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, personas que a lo mejor no les interesa el tema OVNI, pero han tenido un sueño, han tenido una experiencia, han tenido un avistamiento. Entonces nos envían esta información, nosotros la cotejamos, porque como recibimos informaciones de muchas vías, a veces sucede que estas informaciones que esa persona o esa experiencia o eso que ha vivido se complementa o confirma la experiencia que ha tenido otra persona en otra parte del planeta. Por eso lo llamamos el Consejo de Visiones, porque después, hoy vamos a centrarnos en el tema del contactismo. El contactismo en este tiempo funciona así. Es decir, ya no hay una persona que canaliza el mensaje extraterrestre, sino que la realidad del mensaje extraterrestre puede llegar a través de muchas personas, de muchas situaciones. Entonces nosotros invitamos, yo invito en nombre de mis compañeros, a que quien esté escuchando este programa y haya tenido una experiencia que quiere compartirla, primero porque a lo mejor le puede ayudar a él mismo a saber qué le ha pasado, a lo mejor porque se ha quedado turbado y saber que otra persona, en un lapsus de tiempo de unos días de diferencia, o el mismo día, o hace tiempo, ha tenido la misma experiencia, como ya te tranquiliza. Entonces, si alguien atiende a este reclamo y se quiere poner en contacto conmigo, lo puede hacer a mi email perfectamente, amadiocambres@yahoo.es, amadiocambres@yahoo.es, lo repetiremos también al final del programa, y escribe su experiencia. Entonces, oye, me ha pasado esto, he vivido esto, he tenido este encuentro, y a partir de ahí, pues bueno, si tiene eco, nosotros divulgamos vídeos o informaciones en las que van saliendo estas informaciones. A lo mejor en el transcurso de nuestra charla sale alguna de estas.
Pues probablemente, ¿no? Que es la intención que tenemos, ¿no? Darle visibilidad y voz también desde una manera de que tiene alma de mujer, que siempre lo decimos, ¿no, amiga? Integrativa, de respeto, de que cero juicio, ¿no? Al final somos dos mujeres que estamos aquí al servicio dando nuestra opinión, a partir de nuestras vivencias, pero que acogemos absolutamente todo desde el respeto, ¿no?
Exacto, una mirada integrativa y sin juzgar, entendiendo, bueno, desde mi parte particularmente, que no podemos, no hay forma de que estemos solos en este universo. Entonces la gente, los seres vivos, tienden a contactarse, y bueno, entonces lo normal es que dos seres vivos se comuniquen de alguna manera, y si hay otros seres vivos nos vamos a comunicar, obviamente, ¿no?
Cuando hablamos de contactados, ¿a qué nos referimos, Marcos? ¿Y hay algún perfil concreto de contactados o es indiferente?
En la ufología, el término contactado está referenciado o relacionado a aquella persona que ha tenido un contacto con estas entidades y durante un periodo de tiempo, o bien puede ser puntualmente de una sola vez, o de una manera continuada durante un tiempo, ha tenido experiencias con estas entidades y se hace como, digamos, de interlocutor. Se hace, el fenómeno del contactismo aparece a raíz de los años 1950, como ya comentamos en la entrevista anterior, cuando se intensifica la presencia ovni en los cielos de nuestro planeta y que estadísticamente tiene una relación de aumento en el momento que utilizamos como humanidad la energía atómica para fines destructivos. Entonces el contactismo es persona que entra en contacto con esto. O sea, no que entra en contacto con estos seres. Estos seres entran en contacto con una persona para transmitir un mensaje.
¿Y el perfil de los contactados es único? ¿Es uno o hay diferentes perfiles de personas en el planeta contactados?
No, no hay un perfil. Quizás es cierto que las personas que han tenido una experiencia de contacto van estadísticamente unificando ciertos patrones, es decir, su estado de conciencia se modifica, su área de interés cambia, incluso en algunos casos también el fenómeno del contactismo ha hecho que en algunas personas se desarrolle un ego especial desviándose de su misión. Es decir, yo siempre digo una cosa, cuando yo conocí el tema extraterrestre me empecé a interesar por él y fue a raíz de conocer a un contactado. Apareció en televisión española, estoy hablando de los años 70, finales de los 70, no se hablaba mucho del tema, me interesó porque era como encontrar el puzzle. Bueno, esto ya lo expliqué en la otra entrevista. Entonces, a través de mi experiencia yo he conocido a muchos contactados. Entonces he visto que hay algunos, quizás demasiados, que acaban entrando en una esfera que ya no tiene nada que ver con el contactismo. Es decir,
Se acaba como distorsionando entonces la misión y el motivo por el que se produce ese primer contacto, entiendo. Sí.
Mira,
hablaba antes del contacto, si hay un perfil determinado, ¿o es indiferente? Es decir, ¿la persona tiene que estar interesada en la ufología?
No, es indiferente, no tiene nada que ver. De hecho, antes cuando os estaba comentando lo del Consejo de Visiones, hay muchas personas que tienen experiencias que a lo mejor ni siquiera creían en ovnis. Por ejemplo, puedo contar una persona que tuvo la oportunidad, me ha autorizado a hablar sin decir su nombre, o sea que lo vamos a respetar. O sea, había oído hablar de ovnis, pero como hemos oído hablar todos, pero que ni le interesaba nada. Y esa persona, en un lugar específico del centro de España, tuvo la oportunidad de ver el aterrizaje de una nave. La vieron todas las personas que estaban en aquella casa. Y vio descender a tres seres que venían hacia donde ellos estaban. Cogieron un montón de pánico, se escondieron debajo de la mesa, hicieron como una especie de blackout, es decir, no se acuerdan prácticamente de nada, pero sí que hay una cosa muy curiosa, y es que esta persona cuenta que su hijo había tenido un accidente doméstico, o sea, se había caído de un columpio, se había infectado la rodilla, y en el momento de la experiencia el niño estaba durmiendo, porque eran las 9:30, 10 de la noche. Pues cuando ese niño ya es adulto y la madre cuenta la experiencia, el niño dice, no, yo no estaba durmiendo, yo estaba despierto. Y la cercanía de estos seres, como no sabemos qué pasó, porque hay una especie de vacío en el tiempo, este niño se curó de la rodilla, la tenía infectada, inflamada. Al día siguiente se levantó y no tenía absolutamente nada. Una vez que acaba esta experiencia, que ven a la nave, que ya se marcha, ya salen afuera, el pánico, el ataque de histeria, tuvo que venir un médico que explica que otras personas de aquella zona, una zona rural de España, habían tenido también avistamientos, cuenta el caso concreto del panadero haciendo el transporte de pan, que ya los había visto, es decir, les tiene que dar un Valium para tranquilizarlas, ¿no? Entonces, antes esa persona no creía, después de esa experiencia se interesó en el tema e incluso en España me cuenta que los investigadores más famosos de aquel tiempo, J.J. Benítez, Jiménez del Ozco, le fueron detrás para buscar porque había sido impresionante, habían quedado los restos calcinados, la Guardia Civil fue y levantó un atestado, el diario de la ciudad levantó noticias, es decir, no hay un perfil. De hecho, a veces ¿cuántas veces ocurre que el que tiene cree los extraterrestres, quisiera verlos y no los ve? Y el que los ve es el que...
Y Marcos, una pregunta. ¿Hay otras formas de contactar? ¿Tienen otras formas que no sea solamente esta visual y tan, tan concreta, ¿no? Que te aterrice ahí en el patio, yo vivo en el campo. Sería divino que aterrizaran acá en el patio de mi casa y los viese, pero ¿hay otras formas de contactar?
Sí, claro. Está uno de los fenómenos y quizás es uno... Yo incluso diría a nivel personal, después de estar tanto tiempo estudiando el tema o leyendo sobre el tema, uno de los quizás más importante incluso que el contactismo, en el que a veces se puede entrar distorsiones mentales, parámetros propios de la persona que cambia, es el fenómeno de la abducción. Es decir, la persona que sabe que ha vivido una experiencia, no sabe lo que es y solamente cuando en un estado de hipnosis se va a buscar, realmente ha vivido algo, ¿no? Y a veces esas experiencias de abducción, o el recuerdo es completo o se tiene el recuerdo de algo que se ha vivido, pero está como en una nebulosa. Yo a nivel personal, que siempre me he interesado en este tema, yo sí que es verdad que a veces, y yo creo que a lo mejor eso es un cierto nivel de contactismo, yo no soy contactado, ¿eh? O sea, eso lo tengo que dejar muy claro, ¿eh? A mí, que no piensen que yo soy un ser especial. Sí que he sentido en determinados momentos la presencia de alguien o una cercanía, ¿no? Entonces eso lo puedo circunscribir a una forma de contacto, es decir, no sentimos que no estamos solos, que hay una presencia. Yo, por ejemplo, cuento, es una experiencia personal y vacío el alma. Yo cuando iba a trabajar, tenía 16 años, me estaba empezando a interesar en estos temas, hacía un recorrido de prácticamente 5 kilómetros, porque mi padre me dejaba en un sitio y yo iba andando hasta mi trabajo. Pues en un determinado momento hubo un día que sentí que alguien me acompañaba, pero yo no lo veía, pero yo lo sentía. Al día siguiente, cuando volví a pasar por el mismo sitio, me fijé en el suelo, que donde empecé a sentir esa presencia, había la silueta, como si alguien hubiese martillado la acera, había perfecto, pero perfecto, la silueta de un ovni. Justo en el momento que yo había caminado sintiendo la presencia de alguien. Pero eso es subjetivo mío personal, o sea, yo lo transmito porque pienso que a lo mejor esa misma experiencia la pueden haber sentido personas que se sienten cercanas, se sienten que hay algo. Eso también es un contactismo, a un nivel. O sea, sí,
contactado, claro. Puede ser por un avistamiento, por la sensación de una presencia que hay ahí y puede haberlo algún indicio visual en el entorno que indique que ha habido un ovni o ha habido algo. Y luego la persona abducida es otra historia. ¿Y con quién hacen abducciones?
No, es que, vamos a ver, el fenómeno OVNI, y tú bien lo decías, o sea, habría 1.500 preguntas y hablaríamos muchísimas horas, porque es muy, muy extenso, muy complejo. Piensa que desde nuestro raciocinio, con nuestro mental, comprender esto es como si estuviésemos viendo el Museo del Prado a través de los ojos con los ojos a través de la cerradura de una puerta. O sea, no captamos. Es decir, el fenómeno de la abducción entra dentro del fenómeno OVNI y forma parte de un total en el que la presencia OVNI tiene que ver con encuentros en la primera fase, lo que se llaman encuentros en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase. Encuentro en la primera fase es solo ver la nave en el cielo. Encuentros en la segunda fase es que ya hay un contacto como más directo que te lleva al encuentro, y un contacto en la tercera fase es que te estás viendo al ser que pilota la nave. O sea, yo, por ejemplo, en una ocasión vino a España un chico mexicano, Carlos Díaz, que fotografió ovnis, los presentó en el Congreso y en una reunión de amigos, porque se hospedó en casa de unos amigos, él me decía: mira, Marcos, yo me he visto al extraterrestre que me ha pedido la cámara fotográfica, yo se la he dado, y me ha hecho una foto a mí con el platillo volante detrás, y esa foto me la estaba enseñando. Es decir, el fenómeno OVNI lo incluye todo.
Vale.
Y para verlo, exige de nosotros como seres humanos un trabajo de abrir la conciencia para ver todos los aspectos que engloba. Entonces, el contactismo es uno, la abducción es otro, el ser programado para hacer una acción es otro, el que recibe
¿cómo
una
es inter... esa?
Sí, ¿cómo es esto?
Sí, perdón, que, pero que no...
¿Cómo no, pasas de puntillas?
Lo que queremos es que se las pase. ¿Cómo? Marcos, disculpa, pero yo creo que con otro programa no nos alcanza, ¿eh?
Tenemos el volumen 3.
No, vamos a ver. Hay que comprender. Estos seres o estas conciencias, el universo está plagado de vida. Mira, os voy a poner un caso real. En los años 50, cuando empezó la presencia OVNI en los planetas, como nadie sabía nada o se sabía muy poco, y ahí volvemos a la realidad de que no todo el mundo sabe lo que dice, porque ya se cuenta y se está sabiendo que incluso alemanes habían construido platillos volantes porque habían tenido encuentros con seres que habían dado los planos de cómo fabricar un platillo volante. Y se dicen que los alemanes habían fabricado ovnis. María Auschwitz, Orsit, una mujer que estaba en contacto, recibió en arameo los planos para hacer un platillo volante, y cuando se los presentó a un científico, entre ellos von Braun, pues allí vieron que aquello eran unos planos para fabricar un ovni. O sea, bueno, pues cuando... es que me desvío, yo hablo mucho y me voy por mucho. Voy a tratar de ser sintético. En los años 50, los Estados Unidos lo dividieron en 4 cuadrantes, y en cada cuadrante había una patrulla que estaba a las 24 horas del día, los 365 días del año, preparada para que en el momento que se apareciese un ovni saliera al encuentro e ir a fotografiarlo. Uh-huh. Al mando de una de estas patrullas había un coronel, Mel Noel, que en un momento determinado está en la base con sus compañeros, son 5, y les dicen, se ha visto un ovni, venga, salir. Se van para arriba, y cuando llegan arriba y ven al ovni, están los 5 detrás, lo están fotografiando, lo están filmando y tal. En un momento determinado, Mel Noel piensa, dice, esto lo está llevando alguien inteligente. Y se le ocurre pensar, a lo mejor saben de telepatía. Y él piensa, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Y qué es para vosotros Dios? Él piensa en estas 3 preguntas. Automáticamente, en sus auriculares, escucha en perfecto inglés. Nosotros venimos de un planeta que vosotros llamáis Saturno. Os sorprendería saber que todo el universo está plagado de vida. ¿Qué es para nosotros Dios? La inteligencia que instruye y coordina más de 150 billones con B de universos. Él lo escucha, se queda impresionado. Bajan, dan el informe. Al día siguiente por la mañana, él como capitán le dice a sus compañeros, dice, chicos, os tengo que explicar una cosa porque es que ya no aguanto más. Me pasó esto. Los 4 restantes, habían escuchado lo mismo en el mismo momento. Hasta tal punto, quedaron tan golpeados, tan chocados. Pongámonos en el año 1950, que no hay la información y el estado mental que tenemos ahora con tanta información a nuestro alcance. Fueron apartados del servicio porque no se sentían más capaces de volver a vivir otra experiencia así. Les había traumatizado de tal manera les había creado un shock que no fueron capaces de volver. Uno de ellos, y esto lo comentaba Mel Noel en un congreso en los Estados Unidos, y yo lo sé porque un amigo mío estuvo en ese congreso y lo escuchó directamente de él, uno de su equipaje, dijo que había continuado estando en contacto con estos seres y que se iba a ir con ellos. Dice, me han dicho que en Navidad, me prepare que me llevan con ellos. Y en Navidad, ¡pum!, desapareció. Ya no supieron más de él. Es decir, el fenómeno OVNI hay que verlo desde una totalidad que suma muchas cosas. Es decir, volviendo a la pregunta que ha dado origen a todo este desarrollo. Hay personas que tienen una misión, es decir, dar una información. A lo mejor ellos te han escogido para que digas algo respecto de ellos, pero teniendo en cuenta que ese algo, que ese alguien está haciendo, forma parte de un conjunto que se viene a sumar con todas las demás cosas que otras personas están haciendo. Porque las conciencias muy elevadas, vamos a llamar extraterrestres, ellos tienen un estado de conciencia diferente al nuestro. Mientras que nosotros todavía estamos en el yo, muchos de ellos ya están en el nosotros. Entonces, para ellos, yo puedo ser importante para hacer algo, yo puedo ser, pero porque ese algo va en función con ese algo que se va a complementar con lo que tú haces. Mi error es a creerme que yo soy importante porque a mí me han escogido para hacer algo en un momento. Y a lo mejor ese algo tan importante que tú has hecho ha sido solamente un momento que viene a sumarse a una cadena de muchos momentos. Por ejemplo, cuando el presidente Carter estaba en la campaña electoral para llegar a la presidencia, él tuvo un avistamiento OVNI. Y él lo dijo en plena campaña electoral, dice, he visto un OVNI, cuando yo sea presidente, daré a conocer los OVNI al mundo. Cuando se hizo presidente, no cumplió la promesa.
No.
Y hubo gente que se lo recordó, dice, oiga, usted ha dicho esto. De no, es que se dicen que alegó que la humanidad no estaba preparada. Pues fíjate que entonces aparece un cineasta que hace una película que en aquel tiempo rompe récords de taquilla en todo el mundo, en la que presenta la realidad de la presencia OVNI. Me estoy refiriendo a Steven Spielberg con Encuentros en la tercera fase. Claro. Uno puede pensar, viéndolo desde afuera, dice, bueno, es una suposición que hago. He dicho al principio de la presentación que yo soy un libre pensador. Yo lo pienso así. Se puede no estar de acuerdo. A Carter, que va a ser presidente, tiene unas determinadas condiciones. Ellos le dicen, oye, da a conocer los OVNI al mundo. Nos presentamos. Porque así podemos ayudar a evitar hacia dónde estáis yendo. Carter, en su libertad, decide no hacerlo. Programan o sensibilizan a otra persona que hace un objetivo que viene a complementar aquello, es decir, mucha gente. Además, Spielberg primero lo hace para los adultos y luego lo hace para los niños. Es decir, sensibiliza hacia la realidad extraterrestre primero a los adultos con Encuentros en la tercera fase y luego sensibiliza a los niños con ET. Que es verdad que presenta a un ET un poco tontito, ¿no? Pero obviando ese detalle, dices, ostras. Entonces,
pero para que lo podamos entender, Marcos, cuando hablamos de la programación o la sensibilización, es para un bien común y un bien mayor para todas las partes, ¿entendemos?
Mira, yo siempre digo una cosa, para conocer o para entender al extraterrestre, primero hay que conocer y entender al ser humano.
Correcto.
Si nosotros fuésemos a un planeta donde hubiese una humanidad más avanzada o menos avanzada que nosotros para esa humanidad seríamos extraterrestres. Es decir, claro, no hay ninguna diferencia.
Exactamente.
Obvio.
La misma conciencia que nosotros desarrollamos quizás por años de evolución, la ha podido tener otra civilización o otras civilizaciones. De la misma manera que nosotros tenemos la ambivalencia de los dos valores, yo puedo ser ángel o puedo ser demonio, es una forma de entendernos, también pueden haber civilizaciones con ambas características.
Pero, claro.
El todo... Sí, dime, dime.
No, lo digo por esta aversión o este miedo previo a los avistamientos que también se han encargado. Es decir, el tema Carter, ¿no? Cuando has explicado qué importante hubiera sido que a nivel político se hubiera podido abrir esa conciencia, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado la película, ¿no? Me quiero referir. Y en cambio han hecho todo lo contrario. Desde la política nos han metido miedo. ¿Me explico? Entonces, claro.
Es que, Mar, mira, yo, esto es muy personal, ¿no? Pero las religiones, desde mi punto de vista, son una tecnología blanda de control mental de las poblaciones. A lo largo de los siglos, de los milenios, las religiones han controlado el acceso a Dios, al cielo y demás. De hecho, hago un paréntesis, no tendría un observatorio, uno de los observatorios más impresionantes del mundo, el Vaticano. El Vaticano es dueño de uno de los observatorios más avanzados del mundo. Pero la política surge después de las religiones. Entonces, ni a las religiones, ni a los políticos les interesa que los mortales de a pie conozcamos que hay otras cosas que no sean las cuales nos pueden mandar. No sé si esto es muy... Es una mirada a lo mejor tal vez un poco dura para aquellos creyentes, pero es, bueno, justamente mi mirada, ¿no?
Sí, sí, tienes la razón. Es decir, nosotros aquí, nosotros como humanidad, estamos para hacer un símil, estamos como en una cárcel hipnótica. Uh-huh. Es decir, hay fuerzas que se manifiestan a través de entidades y de consciencias, algunos conscientes, a otros inconscientes, porque el contactismo que estábamos hablando antes y que es el eje central de nuestra conversación, hay contactados que son conscientes y hay contactados que son inconscientes. Es decir, hacen algo, tienen una fuerza que les empuja a hacer algo y se dan cuenta después de lo que han hecho, ¿no? Uh-huh. Hay quien sí que sabe, es decir, a entrar en contacto con estos seres, le dicen, haz esto, dice esto, ¿no? Esa hipnosis nos ha mantenido en la hipnosis a través de muchos mecanismos. Y uno de esos mecanismos es justamente la religión o las religiones, que tienen su origen justamente en el acercamiento de conciencias superiores que han tratado de dar un mensaje para ayudar. Yo no sé si lo comenté, no sé si fue en vuestra entrevista de la vez pasada, pero expreso un concepto que lo voy a repetir, disculparme si es repetido. El universo trabaja en clave de bien. Y, por ejemplo, para verlo podemos ver nuestro propio cuerpo. Yo tengo un problema de espalda, alguna vértebra que la tenga desgastada. Mi cuerpo va a tratar de encontrar el mejor equilibrio posible en mi situación. Es decir, me reajustaré para estar en las mejores condiciones posibles. Yo tomo un veneno. Por ejemplo, un veneno, me refiero, no sé, una bebida de estas gaseosas que no hacen bueno, y mi cuerpo va a intentar mutar ese veneno. ¿Qué significa eso? Que automáticamente el universo tiene grabada la orden de que siempre todo lo que pasa y todo lo que sucede está en clave de bien, de hacer el bien, de evolución. Nosotros le llamamos bien o mal, pero en realidad es en clave de evolución. Entonces, la presencia de estos seres de algunos de estos seres, porque ya lo comentamos también la otra vez, es decir, cuando el ser humano toma una decisión, en base a esa decisión, el ser humano crea un futuro del que él es responsable atrayendo lo que él ha decidido. Pero el origen de las religiones, la mayoría tiene que ver con la presencia de seres de una conciencia superior que tienen incluso que ver con nuestro propio desarrollo, con nuestra propia evolución, con nuestra propia creación, hablamos de los dioses, para empezar un camino evolutivo que luego se ha tergiversado porque hay una fuerza que intenta modificarlo. Eso es real. Por ejemplo, cuando viene un contactado que es real, luego viene el ego, la tentación, mira qué bueno eres, mira cuando te llevo, y ya claro. te vas desviando.
Ahí voy, ¿no? Que estamos hablando que empezó todo en los años 50, pero fijaros dónde estamos, dónde hemos llegado y lo que hemos atravesado en los últimos 2 años, Marcos. Claro. Cómo se nos han movido ahí valores, creencias, y no a todo el mundo, o sea, la pandemia o la gravedad pasó. Estamos recuperando, aparentemente, lo que a mí me hace mucha gracia, la normalidad, y muchas conciencias siguen estando en el mismo punto que estaban antes de toda esta historia, ¿no? Entonces, al final, ese libre pensador del que hablas tú de ti mismo tiene mucho que ver con la evolución, es decir, pensar, discernir y atreverme también a salirme de la caja, ¿no?
Es que... Mar, te escucho y es la gente de estos 2 años que vivimos, bueno, le dio plafón o sustento a personas que ya vivían en miedo y que los 2 años lo que hicieron fue reafirmarles que el miedo su forma de vida, y hoy sin esto siguen viviendo con el miedo, porque entonces ahora estamos de la viruela del mono, o no nos sacamos el barbijo ni para andar, en Argentina no hay nadie, es inmenso, no hay nadie, vos te encuentras una persona con barbijo caminando por el medio de la pampa y dices, pero Dios mío, o sea, date cuenta que no te puedes contagiar de nada ahí, bueno, y sin embargo, la cárcel sigue estando.
Y dentro de lo que os explicaba antes del Consejo de Visiones, han llegado experiencias de distintas ramas, o sea, de distintas ramas, de distintas vías, es decir, de distintas personas que han visto, o bien porque ha sido una experiencia onírica, porque ha sido una experiencia en un estado de consciencia, como dicen los chamanes, enterado, no un estado de consciencia alterado, sino un estado de consciencia enterado. O lo han vivido en primera persona, han visto que estos dioses, los que realmente trabajan para el bien del universo, están haciendo modificaciones a nivel cerebral en algunas personas, porque parece ser que dentro de este estado en el que estamos, que nos está llevando a una degeneración acelerada, están preparando una nueva humanidad que quizás, y digo quizás porque no puedo asegurarlo, sea la que repoblará la Tierra en un nuevo tiempo y en un nuevo espacio, independientemente de que la vida siga siempre, es decir, la conciencia del ser humano seguirá siempre viviendo en los mundos o en las realidades o en los futuros que cada uno ha creado. Pero es decir, vuelvo a repetir, en este consejo de visiones han llegado informaciones de gente que dicen, yo he visto seres que me han dicho, observa cómo se están llevando, en el caso de abducciones, algunas personas les están haciendo algunas modificaciones en el cerebro, están manipulando, y dicen, esto es, y luego le dicen cuando ve la escena, esto es para preservar la humanidad. ¿Verdad o no? Siempre yo como libre pensador pienso, pues es muy probable que algo esté ocurriendo. Porque, por ejemplo, en el 2012 hubo una explosión solar que las mismas fuerzas de seguridad nacional, ahora no me acuerdo más, alertaban que podía ser muy peligrosa. Porque incluso hay titulares de diarios de todo el mundo que dicen en el 2012 se prevé una eyección solar, una tormenta solar que puede aniquilar a la humanidad. Pues se vieron filmaciones de ovnis, yo tengo algunas, os las podría presentar, os las podría ver, en la que se ven ovnis más grandes que la Tierra, con un escudo protegiendo a la Tierra. Y eso es. En el 2012, si hago memoria, yo aquel día me fui a trabajar como un día cualquiera. Pero habían civilizaciones que estaban preservando la vida en la Tierra, ¿eh? Y eso está, lo mismo puede pasar ahora. Porque con estas manipulaciones genéticas que están haciendo con los famosos mecanismos, que no se sabe hacia dónde vamos, a lo mejor estamos poniendo en jaque, se está poniendo en jaque 25.000 años de evolución. Entonces, a lo mejor puede haber entidades, unas conciencias que se nos escapan, que están tomando ya precaución o previsión de eso que va a pasar.
¿Dónde podemos ver esos videos, Marcos?
Yo tengo un canal en YouTube con mi nombre, Marcos, y allí hay vídeos, yo los traduzco al italiano, donde están estas informaciones que estoy diciendo, es decir, incluso la síntesis del Consejo de Visiones aparecen en un vídeo. Por ejemplo, esta mañana estaba escuchando uno justamente preparándome el programa. Cambio en el eje magnético de la Tierra. Dos personas que tienen dos experiencias oníricas en sitios apartados y que están viendo lo mismo, cómo la Tierra está alterando su eje.
Lo había escuchado yo y no desde los avistamientos, sino desde información que están haciendo investigadores y por los terremotos, acumulaciones que están pasando, ¿no?
Incluso le dicen a las dos personas que no se conocen entre ellos, le dicen, dentro de 6 años preveemos una catástrofe planetaria. Hay una nave más grande que Saturno en la que muchos van a ser evacuados para que la Tierra, una vez que se haya hecho su reasentamiento, volver a repoblar la Tierra. Esto reconecta con la historia de civilizaciones antiguas como el hundimiento de la Atlántida, Lemuria, Mu. Es decir, puede ser, vamos a ver, no se dice que eso va a ser así, pero que eso puede ser, por supuesto. Porque además le dicen a las dos personas, empezarán a haber unas anomalías en el geoide que la ciencia no sabrá relacionar, pero hay un ralentizamiento del movimiento de la Tierra hasta tal punto que habrá un cambio magnético y eso provocará alteraciones. Eso confirma lo de la visión del apocalipsis, eso confirma lo que mucha otra gente ha visto y las personas lo ven, lo viven, o sea, lo están viviendo real. Yo estaba en un edificio en el sueño, en la experiencia onírica, estaba arriba en la azotea y de repente el edificio se cae y veo todas las personas que están cayendo al suelo, ¿no? Como si hubiese un trauma. De hecho, la persona se levanta y dice, ostras, qué sueño he tenido. Se acuerda de haber visto ese vídeo del Consejo de Visiones y dice, mira, oye, yo he tenido esta noche este sueño, no sé ni lo que es. Wow. Y le dicen, mira, pues esta misma noche otra persona en tal sitio ha tenido la misma información. Porque es lo que decía, ahora la información no está en una sola persona, está en todos. Yo puedo ver una parte, tú puedes ver otra, y eso nos obliga a nosotros a salir del yo para juntarnos en el nosotros.
Sí,
¿qué ves tú? ¿Qué ves tú de lo que veo yo que yo no veo? ¿Qué vemos entre los dos? ¿Qué ve un tercero? Es decir, hay una película preciosa, yo siempre hago alusión a las películas, es Señales. No, sí, Contact. Contact. O sea, aquella que aparece en 12 naves, en 12 lugares del planeta, y cada uno va dando una información. Es que ahora no me acuerdo.
¿Ultimátum a la Tierra?
No. ¿Eh? No, no.
¿Ultimátum a la Tierra? No.
No. Cuenta.
Conta que es la.
Arrival, la llegada.
No la he visto.
Es decir, en la ficción de la película, 12 naves aparecen en 12 planetas, en 12 puntos de la Tierra. Y eso obliga a los 12 gobiernos donde aterrizan estas naves, estamos hablando de la ficción de la película, a intercambiar información para entre todos tratar de entender qué es lo que están queriendo decir estas entidades. En la película tiene una trama, es preciosa.
Compartir, unidad y evolución sería el resumen de
todo. Exacto.
Compartir, unidad y evolución.
Fíjate, entonces,
tiempo, Marcos.
Una más. Ya, se nos...
y lo dejamos abierto como to be continued. ¿Desde el 2020 han aumentado los contactados?
No, desde el 2020 han aumentado las personas que tienen experiencias con otras consciencias. Y lo que voy a decir es un poco fuerte, a todos los niveles, con los buenos y con los no buenos.
Pregunta, porque ya no nos queda nada. Los pleyadianos, Marcos.
¿Sí?
¿Quiénes son? ¿Son de los buenos, de los malos? ¿Contactan? ¿Qué pasa con ellos?
Lo que yo conozco de los pleyadianos es que son... Vamos a ver. En la antigüedad, en el Egipto antiguo, los tiempos de Tutankamón, de Akenatón, se hablaba del Consejo de los Nueve, de la Heliópolis, que eran ocho deidades con distintos nombres, Isis, Ra, que ellos mismos decían, nosotros ocho, juntos, formamos un único ser. Se les llamaba el Consejo de los Nueve. Estos nueve estaban en contacto con Akenatón, que fue el que cambió la religión en Egipto y la acercó al culto al sol, con toda la historia que luego pasó. En los años 70 hubo un científico, con premios impresionantes, fue Andrija Pujaric. Fue un científico que desde la parte de la ciencia investigó los fenómenos paranormales. Él los investigó, pero con todo tipo de seriedad científica. Él fue el que investigó a Uri Geller. Este hombre, Andrija Pujaric, estuvo estudiando a una médium que aseguraba estar en contacto con esta Enéada, con este Consejo de los Nueve. De las informaciones que esta Enéada se publicaron a través de esta medium, confirmado con otros dos mediums más, esto está en los vídeos que te decía que están en mi canal, se desprende que estas ocho deidades forman una confederación en la que trabajan 144 civilizaciones que están, digamos, como a su servicio, trabajan en armonía. Los pleyadianos forman parte de estas civilizaciones que son conscientes de estar trabajando al servicio de estas deidades, que tiene que ver con los dioses que nos crearon a nosotros como humanidad.
Se nos fue el tiempo.
Marcos, te estamos invitando, obviamente, porque esto no puede quedar así. Es... ¡Wow!
Volumen 3, próximamente en sus pantallas. Ya está. Se nos acaba, que Claudio nos va a cerrar ya el directo.
Y Marcos,
feliz fin de semana. Gracias, Marcos, por tu generosidad y tu tiempo.
Gracias. Chao. A vosotras.
Gracias, muchas gracias.
Chao, 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 chao.
Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. Más 34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, guión psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 549-3582-41-3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @ Majo Bioemocional, YouTube / María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.